COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, las 4 y 10 minutos, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga, los saludos de Pedro González. Bueno, pues hoy es un día especial, porque no solamente porque sea lunes, que está muy bien que sea lunes, sino porque además no podemos empezar de mejor manera la semana que hablando de vinos y de gastronomía. Es lo que vamos a hacer hoy en una edición especial de Buenas Tardes Málaga que nos llevará hasta las 6 de la tarde, porque a las 5 concretamente se abre una nueva edición de El Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Como digo, será a las 5 de la tarde esa inauguración oficial, pero este salón va a tener lugar tanto hoy como mañana en el Hotel Lozano, un hotel en la capital de Antequera, donde nos encontramos precisamente en el día de hoy. El año pasado, en la última edición de este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís, se dieron cita más de 150 expositores y más de 2.000 clientes estuvieron en esa en ese salón, que por cierto se celebró en la capital malagueña, en el Hotel NH, y ahí donde pudimos comprobar, porque también estuvimos el año pasado, las últimas innovaciones, novedades y tendencias del mercado, tanto del vino como de la gastronomía. Hoy se celebra, como digo, en Antequera, hoy y mañana. Aquí estaremos los dos días, de hecho esta mañana en la Escuela de Hostelería de Antequera hemos hecho el programa en directo y esta tarde lo hacemos desde el Hotel Lozano en esta primera jornada, podríamos decir, oficial de este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís, que mañana pues se seguirá celebrando en este lugar. De todo eso te vamos a hablar a partir de ahora y en los próximos minutos, como digo, en una edición especial de Buenas Tardes Málaga que nos llevará hasta las 6 en punto de la tarde. Comenzamos. Buenas tardes en Málaga, como digo, hasta las 6 de la tarde, hoy con una especie de monográfico o un hilo conductor que tiene que ver con ese Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Eso será lo que te contamos o lo que te contemos a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Nos interesa, antes de comenzar con la temática, hablar del tiempo, no el de hoy, que aquí en Antequera, por cierto, es fantástico. Hace más frío que en la capital, evidentemente, como es natural y normal en Antequera, pero nos interesa el de mañana, porque mañana también habrá jornada de vino y gastronomía de Narbona Solís aquí en Antequera. Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados, con vientos del noroeste disminuyendo por la tarde y temperaturas mínimas que van a bajar. Ahí las máximas se van a mantener sin cambio. De hecho, mañana, aquí en Antequera, donde estamos hoy, vamos a alcanzar los 16 grados de máxima. En Málaga capital llegaremos a los 21, 20 en Marbella y en Vélez, y en Ronda llegaremos a los 14 grados. En cuanto al tráfico, vamos a saber también cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia de Málaga a esta hora?
Pues las retenciones principalmente se encuentran en la zona entre Puerto Banús y el túnel de Nahueles. Hay como 2 kilómetros de retención en cada sentido. No tenemos constancia de ningún accidente. Y luego otra incidencia que tenemos en A45, en la bajada de Las Perlizas, un camión avería en carril derecho. No obstaculiza mucho, no provoca retención, pero sí que es cierto que hay muchos vehículos que van demasiado rápido por esa zona. Entonces hay que tener precaución.
Estupendo. Además, camión que precisamente hoy estamos haciendo el programa desde Antequera. Cuando veníamos hacia acá lo hemos visto en esa calzada. Miguel Ángel, gracias.
De nada.
Sepamos también a esta hora cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. El centro de gestión local está Carmen Ponce. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, a esta hora lo que es la ciudad, los accesos y la salida, un poquito más de tráfico la salida por Avenida Andalucía, tanto sentido Torremolinos como sentido Cártama. Destacaros un poco la zona de Valle Inclán hacia el este, y lo que es en el centro de la ciudad, el tráfico está bastante fluido en la Alameda Principal. Bueno, están colocando las luces de Navidad y el tráfico es un poquito más intenso por esa zona, por los autobuses y tal, pero vamos, por lo demás, a esta hora todo muy tranquilo, sin ninguna incidencia. Como siempre, desde aquí hoy recomendamos el uso del transporte público.
Muchas gracias, Carmen.
A vosotros.
Estamos en las 4 de la tarde, 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 17 minutos. Estamos en directo desde el Hotel Lozano, desde el lugar donde hoy y mañana va a tener lugar ese Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Estamos en Antequera y, claro, antes de hablar de todo lo que se va a cocer aquí en estos dos días, queríamos ubicarnos en el sitio. Y da la casualidad de que el programa de los lunes cuenta siempre al inicio con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia, y nadie mejor que él para ubicarnos en la localidad de Antequera. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Estamos en un lugar absolutamente histórico como Antequera. Debería de ser el centro geográfico de Andalucía, aunque nunca nos han dejado, ¿verdad?
Bueno, a ver, lo es. En la plaza de San Sebastián está ahí marcado el kilómetro cero de Andalucía, ¿no? Ajá. Pero bueno, es una ciudad pues privilegiada por su ubicación estratégica, además que eso atrae también mucha actividad empresarial, ¿no? También hay que destacarlo. Y bueno, aunque pudo haber sido capital de Andalucía y en su momento pues se planteó, pero bueno, ahí tenemos una de las ciudades con más historia, yo creo, que de España, y donde además la historia, como tú dices, se vive en cada rincón de la ciudad, ¿no? Que prácticamente encontramos un panorama que abarca desde la prehistoria pues hasta nuestros días.
Ajá, prehistoria, los dólmenes de Antequera, evidentemente estamos hablando de cuna de muchísimas leyendas, como la de los enamorados, el Peñón de los Enamorados. Estamos hablando de una ciudad que siempre se le ha dicho aquello de la ciudad de las mil y una iglesias. Y eso no sé si es un decir o es que realmente es así. ¿Hay contabilizadas más de 1,000 iglesias?
No, tantas no,
¿verdad?
No. Eso supondría, vaya, casi una cada 40 habitantes. No es tanta, pero bueno, es verdad que bueno, para el tamaño de Antequera pues tiene una cantidad de templos, sobre todo barrocos, aunque bueno, hay iglesias tan magníficas como la renacentista, que es la antigua colegiata de Santa María, o una transición del Renacimiento al barroco luego también colegiata de San Sebastián, y a partir de ahí iglesias barrocas, una tan magníficas como el Carmen, con ese retablo que deslumbrante, bueno, el repertorio de iglesias, no miles, pero sí decenas, y además pues muy bien conservadas, iglesias que afortunadamente pues mantienen su equipamiento, sus imágenes originales, y eso hace que bueno sea uno de los mayores atractivos de Antequera, ¿no? Pues la posibilidad de conocer esa expresión del arte religioso.
¿Quién fue Romero Robledo en Antequera?
Bueno, pues fue el Pollo. El Pollo de Antequera. Es que era el apodo, lo sé. Isabel II, vale. Claro, es que la versión de muchacho, joven, así, un poquito echado para adelante, ¿no?
Ah, el gallito, ¿no? Del corral. Ah,
efectivamente. El pollo con sinónimo de gallo, efectivamente, pues fue un político muy importante en la historia de España en el siglo XIX. Mano derecha de Cánova del Castillo, formaban un tándem ahí malagueño antequerano muy, muy destacado en la historia de la época de la Restauración. Y bueno, se dice que el Romero Robledo fue ministro de la Gobernación, que era como ministro de Interior ahora. Entonces, bueno, tenía mucho manejo en las elecciones, sabía colocar que ganara el candidato que tiene que ganar en cada sitio, ¿no? Eso fue un hombre muy habilidoso. También dejó una huella en su ciudad natal, tiene una placa en el lugar donde estuvo la casa natal. Y bueno, hubo varios edificios, como el Mercado, el edificio de San Luis, que se hicieron porque él estaba en Madrid y consiguió que barrer un poco para casa y también que hubiera una huella de su paso por el gobierno en su ciudad natal. También quiero la azucarera antequerana, que hoy por hoy, bueno, vino a ser lo que es el polígono industrial antequera, que es uno de los más importantes de Andalucía.
Oye, ¿es la colegiata, podríamos decir, el monumento más singular, más significativo de Antequera, más allá incluso de la Plaza de Toros, la Alcazaba, etcétera?
Es difícil, en Antequera realmente es difícil elegir un monumento así que podamos decidir destacado. Pues no tenemos que olvidar que los dólmenes pues son un patrimonio de la humanidad, ¿no? Es el único emplazamiento de la provincia de Málaga que tiene ese reconocimiento. Eso ya le da un carácter, por supuesto, muy diferente, ¿no?, en cuanto a valoración respecto al resto. Pero sin duda la Colegiata de Santa María marcan también el perfil, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, cuando vemos desde lejos, vamos por la autovía, nos acercamos a la entrada de Antequera, pues ahí la Alcazaba, el perfil de la Colegiata, pues marcan un poco desde esa posición dominante, ¿no? Esa ciudad antigua que se fue quedando despoblada, ¿no? que claro, la Antequera de medieval estaba subida pues en el cerro donde está la Alcazaba, que bueno, poco a poco pues la ciudad fue bajando a la vega y ya se fue extendiendo, pues bueno, en la parte baja, ¿no? Posiblemente sí, pero claro, la Colegiata de Santa María como la primera entre muchísimos monumentos de enorme interés.
Bueno, pues una visita merece sin duda alguna la localidad de Antequera, la ciudad de Antequera, y si además la hacemos coincidir entre hoy y mañana con ese Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís en el Hotel Lozano, pues muchísimo mejor. Víctor, como siempre, gracias por acercarnos hoy especialmente a la historia de Antequera, y en 7 días, si te parece, nos encontramos de nuevo, ¿de acuerdo?
Pues nada, nos escuchamos una semana, y no olvidéis también ver el Efebo, que también merece la pena.
El Efebo, correctamente. Eso está en el museo, ¿no? Si no me equivoco, en el Museo de Antequera.
Museo, ¿no? Efectivamente, ahí en el Coso Viejo, en el Palacio de Nájera. Y bueno, también otra recomendación en esta fecha, pues ya también haciendo abastecimiento de mantecados y de dulces navideños.
Efectivamente, y a ver si el día 16 le dan la capitalidad de la gastronomía española Antequera, y entonces ya rizamos el rizo, ¿vale?
Ya nos tomamos hasta el mollete.
Exacto. Gracias, Víctor.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta luego, adiós. Como te decíamos, estamos en Antequera, en el Hotel Lozano, 4 de la tarde, 24 minutos, donde se está celebrando, donde se inaugura dentro de escasamente media hora una nueva edición de este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Y vamos a empezar a deambular por algunas de las cosas que vamos a poder disfrutar en este Salón del Vino entre hoy y mañana. Y te quiero llevar en principio a la Abadía de Sanquirce, una bodega que tiene 21 hectáreas de viñedo, donde fundamentalmente en la zona de Aranda de Duero y La Aguilera se elabora un vino con denominación de origen Ribera de Duero. Uno de los responsables de esta bodega es Daniel Aguirre. Daniel, buenas tardes. Acércate al micrófono para que te podamos escuchar sin ningún tipo de problema. Buenas tardes. Además, recién llegado, ¿no? Como el que dice.
Recién aterrizado del AVE directo al Salón de Narbona Solís.
¿Tenemos AVE desde aquí, desde Antequera con Valladolid? ¿O
no,
hay que hacer trasbordo
en Madrid, desde Madrid hasta Antequera.
Bueno, todo llegará, ¿no?
Sí, Daniel? Sí. Tenemos confianza en ello.
Efectivamente. Bueno, hablar de Ribera de Duero, evidentemente, es estar hablando de uno de los vinos más significativos, más conocidos, más importantes abadías con denominación de origen de España. ¿Qué tiene Abadía de Sanquirce que no tengan otros vinos de la zona de Ribera del Duero?
Fundamentalmente tratamos de distinguirnos por el amor a la tierra, por el amor al patrimonio vitícola, teniendo en cuenta que tenemos viñedos con más de 100 años, plantados ya por no por nuestros padres, sino por nuestros abuelos. La forma de plantación tradicional de la Ribera del Duero, en vaso, una forma de plantación que ahora mismo está en desuso por todo el trabajo que conlleva, los costos añadidos, y que lleva también la vendimia manual, recogida de la uva racimo a racimo en cajas, con toda delicadeza, como si fuese una frutería, para llevarlos a la bodega sin que sufran el más mínimo trastorno.
¿Qué tipo de uva es la que cultiváis fundamentalmente, Daniel?
Cultivamos únicamente tinta del país por la razón que te he comentado antes. Son viñedos muy viejos y antiguamente en nuestra zona, en Ribera del Duero y concretamente en la Ribera del Duero burgalesa, que es donde nos encontramos nosotros, la variedad era la tinta del país.
Es una cosecha, se puede decir, buena la que hemos tenido este año, porque siempre se habla de cosechas buenas... pero poca cantidad de uva. Y a lo mejor cuando hay mucha cantidad de uva, la cosecha probablemente no suele ser tan buena como la de otros años.
Nosotros no creemos mucho en las calificaciones de buena, excelente, mala, regular. Al final la cosecha la hace cada bodega. Ribera del Duero es una DO amplia, que abarca la provincia de Soria, abarca Valladolid y abarca Burgos. No tiene que ver nada la climatología de Soria con la de Burgos ni con la de Valladolid. Y nosotros procuramos siempre que todas las cosechas sean excelentes, trabajando mucho el viñedo. Si vemos que ese viñedo tiene un poquito de sobrecarga, procedemos a retirar esos racimos y cada añada tratamos de que sea excelente.
Este año se puede decir que la cosecha ha sido
para nosotros buena,
¿no?
Sufrimos al principio porque la sequía que padecimos en toda España allí también la vivimos. Pero hubo la suerte de que en septiembre llovió, arregló un poco la cosecha, vino muy bien para liberar a la vid de un estrés hídrico al que estaba sometida, y la verdad es que luego ha sido de muchísima calidad.
Por lo que me contabas anteriormente, Daniel, la cosecha que vosotros o la recolección de uvas que hacéis es absolutamente manual, ¿no?
Todo manual, cepa a cepa, en cajas de 12 kilos, tratamos de que la uva pase el menor tiempo posible fuera de la cepa. De la cepa a la bodega, el transporte rápido viene a durar media hora.
¿A dónde se remonta, históricamente hablando, Sanquirce, esta bodega?
La bodega se fundó en el año 88. Este es nuestro 25 aniversario.
Ah, bueno, enhorabuena.
Y estamos un poquito de celebración, con grandes proyectos, lanzando probablemente el año que viene un vino nuevo y con muchas ganas de trabajar y seguir empujando.
¿Cuántos vinos tenéis ahora mismo a disposición del cliente?
Ahora mismo tenemos una gama, digamos, una gama completa, con un roble, un crianza y un reserva, y luego dos vinos muy especiales. Uno que se llama M9, que está extraído exclusivamente de un viñedo situado a 920 metros de altitud. Para hacernos una idea, a partir de 900 metros prácticamente es el límite de adaptación de la vid en nuestra zona. Entonces un viñedo de altura con muy poquita producción, en torno a 10.000 botellas, y luego otro vino aún más especial que se llama Finca Elena, que es una producción de en torno a 3.000 botellas de una parcela cuyo viñedo se plantó en el año 1900.
Habéis recibido incluso recientemente, los últimos años, varios premios, ¿no?
Varios premios internacionales, tanto de Decanter como del concurso de Bruselas, y el último galardón, quizás de los más importantes a nivel nacional, el Gran Zarcillo de Oro a nuestra Valle Sanquirce Reserva.
¿Esa es la joya de la corona?
No me gusta que... es como los hijos, ¿no? No nos gusta. Yo los trato todos por igual.
¿Cuál es el preferido? Y nadie sabe.
Personalmente, el vino muy personal. A mí me gusta mucho nuestro vino M9. Un viñedo de altura, un viñedo con unas características un poco distintas a lo que es habitual en Ribera, con más acidez, con más estructura y un toque mineral muy, muy agradable.
¿Es una bodega, la de Sanquirce, la que se puede practicar eso que tan de moda está últimamente, que es el enoturismo?
Sí. Tenemos un apartado para el enoturismo en nuestra web o a través del teléfono, concertar una cita, y además nos encanta enseñar a la gente nuestro trabajo, que vean no únicamente el resultado en la botella, sino todo el proceso que hay antes.
¿Ese enoturismo por dónde va? Es decir, ¿enseñáis los viñedos? ¿Hay alguna que otra cata? ¿Hacéis algún tipo de maridaje en la propia bodega?
Lo que hacemos es primero enseñar el viñedo, que es de donde parte todo en el vino. Luego hacemos una visita guiada por todos los procesos que pasa el vino, desde la elaboración, la fermentación, la crianza en barrica, el afinado en dormitorio, y luego finalizamos con una cata de nuestros vinos.
Uh-huh. Aquí a este Salón del Vino de Narbona Solís, ¿qué habéis traído? ¿Con qué os presentáis?
Hemos traído todos nuestros vinos. Ajá. Toda la gama. Se puede decir que debutamos como los toreros en esta plaza. Es primer año con Narbona Solís y venimos cargados de ilusión y de buenos vinos.
¿Cómo está la competencia? Porque, en fin, sabemos que Ribera de Duero siempre ha sido una de los vinos preferidos por prácticamente en toda España, pero ahora ya, afortunada o desgraciadamente, depende de cómo se mire, en cualquier rinconcito del país haces un agujero y aparece una bodega.
Pues mira, yo soy de la idea de que la competencia es sana, no, sanísima. Nos hace ser mejores, nos hace esforzarnos más y nos hace hacer cada vez mejores vinos. Y sí, es muy dura, somos muchas bodegas, pero repito, la competencia nos motiva más.
Pues yo me alegro que la competencia sea sana, que eso es bueno para el consumidor sobre todo, y para que también los bodegueros algunas veces se pongan las pilas y sean capaces de sacarle partido a sus bodegas. Daniel Aguirre, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por lo que vais a traer, lo que vamos a poder degustar a partir de las 5 aquí en este Salón del Vino.
Muchas gracias, y todos los que quieran pasar por aquí, estaremos encantados de que prueben nuestros vinos.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis una de las bodegas que vamos a poder probar, que vamos a tener aquí en este Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, los vinos de Abadía de Sanquirce. Habrá más, y de eso te vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta jornada. Las 4 de la tarde, 32 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, no está absolutamente mal, ¿no?, que vayan trayendo a este Salón del Vino, a este set que tiene ubicado COPE más Málaga aquí en este Salón del Vino, que vayan trayendo copas, en principio vacías, pero también al mismo tiempo copas con botellas de vino que van a ir llenando precisamente esas copas para ir probando. Enseguida te voy a hablar del vino que vamos a degustar en un instante, pero como estamos en un lugar donde evidentemente se va a consumir, vamos a hablar de hábitos de consumo. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Vamos a hablar de una encuesta que habéis hecho sobre el gasto de los consumidores y el impacto de la inflación en los hábitos de consumo. ¿Por qué habéis hecho esta encuesta?
Porque había que darle voz a los consumidores, que es nuestra razón de existir, y había que decir cómo le ha venido afectando en sus hábitos normales toda la crisis que llevamos padeciendo, ¿no? De una forma o de otra, y eso es muy importante.
¿Y esa encuesta qué objetivo tiene, fundamentalmente, Jesús?
Llamar la atención, desde luego, en que en lo que reclaman, en que ha cambiado nuestros hábitos de consumo, nunca mejor dicho, y ver dónde lo que estamos padeciendo, que lo vean las administraciones, que lo vean los comerciantes, que lo vean... darle voz, en definitiva, darle voz al consumidor, que es el motor de toda economía. O sea, que de una forma o de otra nos pongamos, antes hablabas del vino, ahora del consumo general, pero lógicamente hay que darle voz y hacerlo visible, ¿no?
¿Esta encuesta cuándo será pública, Jesús?
Será pública a partir del viernes, porque ahora mismo estamos manejando los datos, la hemos cerrado esta misma mañana, por referencia a COPE, y aquí lógicamente que somos habituales, pues podemos adelantar algunos de los datos, pero claro, hay que trabajarlo junto con la Universidad de Málaga, que lo hacemos en conjunto los dos, siempre.
¿Qué datos son los primeros? ¿Cuáles son las primeras consecuencias que habéis detectado en esa encuesta?
Pues que ha subido el gasto con menor consumo casi 5.000 euros al año a cada familia a partir de uno y dos miembros, ¿no? Hay cosas muy relevantes, como que más del 50% de las personas han reducido o evitan comer pescado, por ejemplo, la carne casi el 30%, Hay datos muy, muy significativos, lo que ha subido el transporte, lo que, ya digo, por decir cosas, estamos hablando del agua, que son 5 euros, que no tengamos en cuenta, en Málaga no ha subido todavía, ¿no? Pero en otras provincias sí ha subido, entonces de ahí esos 5 euros mensuales. Son datos de verdad de pena porque no han subido los ingresos de la familia en este mismo porcentaje, ¿no? Y el bien está a la disposición de todo el mundo porque lo mismo que la encuesta le han hecho a las personas, los datos hay que ponerlos a disposición de ellos y de todas las administraciones, lógicamente. Está claro.
¿A quiénes van dirigidos estos datos fundamentalmente, Jesús?
Están abiertos en general, después nosotros ya lo identificamos porque la ley no exige que por sexo todavía se sigue mostrando quién ha contestado la encuesta, quién tiene niños, hay que identificar el número de niños, el número de habitantes de la vivienda, porque claro, se manejan los datos de forma distinta, ¿no? Pero se facilitará todo en su conjunto y ya digo, es bastante amplia y bastante significativa, sobre todo en esas cosas que ha habido que renunciar por la crisis y que no se han recuperado y quizás no se recuperen, ¿eh? Ya, de una forma o de otra.
Claro. Pues si te parece, la semana que viene ahondaremos en esa encuesta, una vez que ya el viernes se haya hecho pública, para saber un poco por dónde van a ir los tiros, qué consecuencias va a tener y para qué nos va a servir la misma, ¿te parece?
Eso es lo que nos interesa, eso sí, claro, por supuesto, pero que eso es lo que nos interesa, hacerla claro. Ver y que hagamos influencia en ese tipo de cosas que hemos perdido, a ver lo que buenamente se puede recuperar, que lo dudo, ¿no? Pero bueno, ese es el fin, ¿no?
Está claro. Pues te emplazo a que la semana que viene, y más relajadamente, y ya en los estudios centrales, hoy estamos en Antequera, podamos hacer un breve balance de cómo ha terminado esa encuesta, qué es lo sí. que se ha conseguido con ella y qué es lo que pretendéis definitivamente. ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo, por supuesto.
Estupendo. Jesús, gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 7 días.
A vosotros, gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Ya sabes, por cierto, que desde hace ya algún tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. 4:37. Seguimos en directo en Antequera, seguimos en directo en el Hotel Lozano, donde se está celebrando desde hoy y hasta mañana una nueva edición del Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. De hecho, estamos en los previos o en la previa antes de que se inaugure. Oficialmente será a las 5:05 de la tarde. Pero nosotros ya desde las 4 estamos contando cosas y estamos hablando fundamentalmente en el día de hoy de vinos. Si te parece, vamos a ir a conocer un poquito más a fondo las bodegas Juve y Camps. Estamos incluso degustando un vino tinto de Ribera de Duero, que claro, tú dirás Juve y Camps. Juve y Camps me suena a vino burbujeante, me suena a cava. ¿Qué tiene que ver esa bodega con un vino tinto de Ribera de Duero? Vamos a intentar averiguarlo hablando con uno de los responsables de la misma, Damián Cabezas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer compartir con ustedes.
Igualmente. ¿Cómo se come esto? Juve y bueno, Camps y tinto de Ribera.
Bueno, es una larga y maravillosa historia. Yo diría una historia de amor de más de 20 años de estar detrás de este magnífico proyecto de nuestro presidente, el señor Joan Juve, enamorado de esta tierra de Burgos, concretamente de esta bodega de Tanguich, del pueblecito de Tanguich. Y bueno, y se dio como fin el año 2018 la firma de la compra de la bodega, y estamos ahora pues presentando estas primeras añadas que lanzamos al mercado con mucha humildad, mucha ilusión y, como no, para estar aquí en el Salón Narbona con un magnífico vino, como hemos comentado hoy a la hora del almuerzo, nuestro Costa Lara 2020.
¿Se fijó en ese pueblo de Burgos porque tenía un nombre muy catalán?
Pues no, es castellano, el nombre es castellano.
Sí, aunque sí. Sea Anguís, que suena bueno, es con que, X al final.
Sí,
¿no?
Pero siempre en Cataluña el tema de, bueno, sabes que se utiliza mucho la CH, ¿no?
Correcto.
Anguich. Sí, y el catalán de por sí dice Anguich, pero es un nombre castellano, Anguix, termina en X y es un nombre castellano, claro que sí. Uh-huh. Y nuestro presidente, reitero, pues enamorado de esta magnífica tierra de Burgos, amante del vino del mundo y, como no, esta denominación de origen siempre fue un reto importante para la familia Juve, y hoy, pues, como no, estar en el Salón Narbona para nosotros es un tremendo privilegio poder presentar estos vinos.
Está claro, comenzó la historia ya por el año 1700, finales de 1700, ¿no?
La historia de Juve se remonta, bueno, aunque realmente tiene más de 200 años, pero nuestra historia como vino tiene 100 años. Fue en el año 1921 cuando presentamos nuestro primer vino espumoso con la marca Jouvet. Desde aquí la familia Jouvet siempre tuvo una máxima, ¿no?, que fue el tema del cultivo. Nacen como personas que se dedicaban al mundo de la tierra, de compraba y vendían vino a los grandes grupos que todos conocemos. Poco a poco pues fue conociendo todo el marco del Penedés. Esto, sabes que estamos en el Penedés, son tres subzonas geográficamente diferenciadas donde tenemos esas maravillosas uvas, ¿no?, que dan como éxito este magnífico vino espumoso del mundo. Conocer esta zona le llevó a tener un patrimonio muy importante hoy en día. Tenemos más de 270 hectáreas en producción propia y bueno, esto nos ha llevado a ser desde el primer momento que en el año 76 sale nuestro gran producto reserva de la familia. Anteriormente fue en el 72 Gran Jouvet, pero es en el 76 donde sale nuestro reserva de la familia y marca un hito en el mundo del vino espumoso en nuestro país, porque empezamos a dar a conocer de que un cava no solamente sirve para brindar, sino también para empezar y acompañar una comida desde inicio hasta final.
En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo me aficioné a eso hace muchísimos años, cuando visité por primera vez Cataluña, en la que en una mesa con amigos, etcétera, había un porrón. Lo que nosotros entendemos en Andalucía como el porrón, ¿no?
Es un pipo.
Exactamente, sí, de cristal, etcétera.
Sí, se bebía así, es curioso.
Efectivamente. Entonces nos reuníamos en la mesa 12, 15, 20 personas y el porrón estaba constantemente pasando de una mano a otra.
Nunca,
no se apoyaba en la mesa.
Hacerlo.
Correcto. Pues mira, y yo decía, qué raro que desde el minuto uno estén comiendo con cava. Eso es muy tradicional. Desde entonces me aficioné, por cierto, a eso. Una
y,
gran
muy, y muy saludable porque hoy en día, y no solamente por el cambio climático, ¿no?, que también que ha dicho lo suyo, sino también porque las tendencias son a sacar vinos bastante fortificados en el grado de alcohol. Estamos tomando un vino con 15 grados de volumen de alcohol y el cava permite desde el inicio a final ser un producto muy tolerante, yo diría, ¿no? Incluso para mujeres, que no quiero decir con esto, ¿no?, pero que no está tan acostumbrada a beber, es un grado medio, hablamos de unos 12 grados de volumen de alcohol, y esto permite pues alargar la comida desde inicio a final, estando perfecto. Y un detalle importante que yo sí quería, siempre comento en mi formación y cuando tengo estas temas de entrevista, que el cava tiene esa excelencia, ¿no?, de que no mitiga, es decir, podemos tener un producto que podemos acompañarlo con este tremendo mar que nos rodea, como es el Mediterráneo, tener un cava que permita respetar los sabores tan profundos que tiene todo nuestro pescado y marisco de nuestras costas.
Está claro. Y además, como te decía, y como decía los oyentes, ¿no?, la posibilidad de tomar cava desde principio al fin, que no es necesariamente el cava un vino espumoso para utilizarlo para brindar como un fin de fiesta, sino que se puede tomar en cualquier momento. ¿Cuál es la joya de la corona ahora de Jouvet y Camps?
Mira, nuestra joya de la corona es claro y es de honor de mantener que nuestra joya de la corona siempre es el reserva de la familia. Reserva de la familia marcó un hito, como comentaba al principio, dentro de los cavas de nuestra compañía. Es el producto más vendido en nuestra empresa, es el producto más reconocido a nivel nacional e internacional, porque tenemos que decir que cuando hablamos de Brut Natur, un cava que no contiene azúcar añadido, en mercados internacionales, como en el tema de anglosajón o el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, están descubriendo que pueden tomar un vino espumoso de muy buena calidad, de una crianza prolongada sin adición de azúcar. Y esta crianza, que también nosotros denominamos esa autólisis, ¿no?, esa descomposición de las levaduras dentro de la botella por esa crianza en rima, lo hace con esa burbuja tan integrada, con ese perfil de vino que siempre recuerda ese vino, ¿no? Es un vino excepcional y es nuestra joya de la corona. Tenemos productos de... Yo digo que en Jouvet Camps no hacemos etiqueta, hacemos productos muy tipificados y diferenciados entre sí, desde nuestra gama esencial que presentamos aquí en el Salón Narbona, donde tenemos un vino de coupage, que es el Essential Púrpura, donde engloba las variedades clásicas de la zona, el macabeo, charelo y la parellada. Sale con una crianza, una guarda en rima de no menos de 24 meses. Tenemos un mono varietal que indica de una sola variedad, que es la más plantada en nuestras viñas, que es la charelo, que lo denominamos Essential Charelo. Y también un cava joven, que ahora está muy de moda, esos colores pálidos, muy típicos de zonas del sur de Francia y, como no, también nuestra zona, muy cercana a ella, como es el Mediterráneo, presentamos el Essential Pinot Noir, una variedad de origen francés de la zona de la Borgoña o la zona de la Champaña, pero que se ha aclimatado muy bien en nuestra zona del Penedès y que hoy presentamos también en el Salón Narbona y que espero que sea de disfrute de todos los visitantes.
Todos estos vinos también que me has contado, vamos a tenerlos aquí en ese
Lo tenemos, ¿no?, todo. Tenemos una selección muy importante de toda la gama. Indudablemente es imposible posible tener toda la gama, porque sería, afortunadamente tenemos muchos productos, aunque sea muy diferenciado, pero es amplia. El Salón Arbona también pues cuenta con magníficos productos de muchas denominaciones de España y del mundo, y hemos querido hacer una selección que empiece con lo básico, con la gama entrada nuestra, ¿no?, que son productos de una crianza importante, y también hemos tenido, como no, la gama clásica, que es el Reserva de la Familia, se no puede faltar en ninguna de nuestras presentaciones, y también una marca que ya está hecha, ¿no?, y que es reconocida, como es nuestra gama Millésime. Millésime indica añada excelente, solamente añada excelente, y que indica también la procedencia de un viñedo en concreto. Uh-huh. Es un tema donde podemos encontrar una uva Chardonnay, como presentamos aquí hoy, que es nuestro Millésime Chardonnay del año 2018, del viñedo de Canrío, un viñedo bellísimo, de las siete masías que tenemos, mi favorita, es bellísimo ese viñedo. Y presentamos también, bueno, la gama del nuevo vino de Ribera del Duero, como no, este vino de Pago de Anguís que comentábamos al principio.
¿Ese Millésime lo habéis presentado hace poco aquí en Málaga?
Sí, lo tenemos. Sí, ¿no? Anteriormente presentábamos la gama Millésime solamente con el Chardonnay. Uh-huh. Y ahora pues incorporamos cuatro productos que sería Millésime, sacamos Millésime Chardonnay, Millésime Charelo, que como le comentaba, la variedad tradicional mayoritaria de nuestros viñedos. Uh-huh. También hacemos el Pinot Noir, el Blanc de Noir, y el Millésime Rosé hecho con Pinot Noir. Es decir, dos versiones de la Pinot Noir, una en blanco y una en rosé, el Charelo y la Chardonnay, cuatro.
Qué maravilla.
Tenemos producto para no aburrirnos.
Exactamente.
Siempre además, hay un cava para cada plato y para cada momento del día.
Efectivamente. Siempre hay un cava y no tiene por qué ser siempre el mismo. La variedad está al gusto, hay que reconocerlo. Y yo he encontrado cavas rosados, cavas brut, cavas brut nature, que son auténticas delicias. Y probablemente Juvei Camps es uno de los más conseguidos para mi gusto, bueno, en ese aspecto.
Yo, Juvei Camps, quiero decir, somos líder absoluto, porque uh-huh. Sabes que el cava se puede diferenciar por varios motivos. Dos principalmente son, digamos, la crianza que tiene en Rima, y también el dosage, el licor de expedición, ¿no? O sea, nosotros aquí sí somos líder absoluto a nivel mundial con nuestro Reserva de la Familia Brut Nature, que lo comentaba al principio.
Pues los probaremos sin duda alguna por aquí en este Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Damián, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este vino de Ribera de Duero que habéis conseguido llevar hasta Juvei Camps. Lo probaremos, aunque ya lo hemos hecho en la comida, me resulta absolutamente espectacular, así que espero que mucha gente comparta este vino con nosotros en esta feria. Gracias.
Ha sido un placer compartir con ustedes y hasta siempre. Estamos para todos nuestros radio oyentes y encantado de formar parte de ustedes.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Pues ya tenéis un vino más para compartir en este Salón del Vino y la Gastronomía Pagos de Anguís, que ahora viene con el aval de Juvei Camps. Las 4 de la tarde, 48 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Lo que me faltaba es que me hubieran dejado la botella ya y todo. Es tremendo, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas. No me miréis con cara de asombro. Yo me gusta el vino, lo siento. Por eso me traen al Salón del Vino de Narbona Solís, porque me gusta el vino. Eso es el tapón para ponerle. Mira, tapón original, Pagos de Anguís, lleva el mismo. No, está bien. Pero vamos, el tapón tampoco hace falta. Entre todos los que vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, lo mismo la botella cae. Digo yo, no sé. Antes de seguir hablando de cosas que tienen que ver con Antequera, rápidamente vamos a hablar de tarjetas de crédito. Porque claro, aquí se llega al salón y mucha gente, pues lo mismo compra y lo hace a través de tarjetas de crédito. Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Los hackers trafican con nuestros datos de las tarjetas de créditos? ¿Es así de sencillo?
Bueno, los hackers no, los ciberdelincuentes, como muchas veces decimos. Pero sí que es cierto que a día de hoy el tráfico de datos personales, contraseñas, tarjetas de crédito, está a la orden del día dentro del cibercrimen.
Bueno, ¿y qué hacemos contra eso, por cierto? ¿Hay alguna forma de ir contra eso o tenemos que dejarnos llevar y cambiar las tarjetas como suele ser habitual?
Siempre hay que ser prevenido, hay que estar prevenido y hay que conocer qué está pasando en el mundo digital, como hemos dicho muchas veces. Además, el caso que comentas pues viene precisamente a través de una trama que se ha destapado, ¿no? A través de una denuncia que hubo en la comisaría de Algeciras con una estafa que había a través de SMS y demás, que tirando la policía del hilo, pues ha llegado a encontrar pues un entramado pues de casi, ¿qué te podría decir? 34 detenidos, ¿no? Entre los que están los ciberdelincuentes más conocidos del país, que además han hecho un montón de estafas entre el 2022 y el 23, y al final lo que se hace es, pues, traficar con esos datos. Y lo usaban a través, en este caso, los traficaban a través del canal de Telegram. Pero que da igual que sea Telegram, que sea la web profunda y demás, lo que se hacen es se roban datos y luego al final se venden. Y en función de la credibilidad del que vende, del delincuente que vende los datos y de la frescura, o si es de hace poco, pues valen más o menos euros. Pero al final, este entramado, para que te hagas una idea, tenía 34 detenidos, más o menos se habían hecho unas 1.100 denuncias relacionadas con las estafas que estaban provocando, y les daba igual estafar a grandes empresas que a los usuarios finales con los mensajitos estos típicos de engaño a través de los SMS.
Al final, ¿4 euros cuesta eso, Juan?
Pues se están vendiendo datos de las personas por 4 euros si son de cierta credibilidad. Hombre, si es una empresa, a lo mejor, si imagínate que son las credenciales de acceso a una red de una empresa grande, pues un poquito más, pero pasarían a lo mejor de 4 a 8. Pero la verdad es que el valor de los datos es bajísimo y, sin embargo, el daño y el delito que se puede cometer es muy alto.
Bueno, pues habrá que tener cuidado con esas cosas. ¿Tenemos ciberconsejo de la semana, brevemente?
Sí, sí. Pues, por ejemplo, para que cada usuario en su casa pueda ver si su contraseña de alguna forma ha sido ya hackeada, ¿no? Hay una web que luego a lo mejor sí la podemos poner en el podcast, que se llama Have I Been Pwned, que lo que significa más o menos es si he sido comprometido. Donde tú en esa web metes tu correo electrónico y te dice si has sido tu correo electrónico junto con una contraseña que te haya dado de alta en cualquier portal de internet o en cualquier tienda electrónica y tal, si ya eso se ha filtrado. Y entonces a lo mejor no eres consciente de que tu contraseña o tus datos, pues, están por ahí y están publicados en internet y la gente los puede usar para estafar.
Bueno, pues luego lo pondremos y lo tendremos en cuenta por si acaso llegan los malos. Juan, como siempre, gracias. Nos encontramos en la siguiente.
Venga, muchas gracias.
A ti, hasta luego. Seguimos en directo, estamos en Antequera, estamos viviendo la primera jornada de las dos que compone este Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Y evidentemente, si estamos en Antequera, para poder venir, le tenemos que pedir permiso a don Manuel Barón, al alcalde de Antequera. Si no le pedimos permiso ahí y no lo concede, nosotros no entramos en Antequera. Manuel Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, no, en absoluto.
Menos mal que tenemos permiso del alcalde.
¿Tenéis el permiso este o yo? No espero de ello, ¿no? Antequera está abierta al mundo y a la COPE y a todos vosotros.
Bueno, yo me alegro mucho que siempre que venimos a Antequera nos reciben con los brazos abiertos.
Siempre.
Y eso es un auténtico placer. Y ahora, como tenemos a alguien de Antequera, la Diputación Provincial, como es Juan Rosa, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entonces ya más todavía, ya tenemos abiertas las puertas doblemente, ¿no? En este caso, ¿no?
Bueno, Antequera es una parte indispensable de la provincia de Málaga. Y la Diputación de Málaga es la que se encarga de la provincia. Y Antequera siempre tiene que estar. Y que esté Juan, pues, una garantía de trabajo, de persona resolutiva, de brillantez en la gestión. Y yo creo que Málaga, lo que es la provincia de Málaga, gana mucho con Antequera y gana mucho con Juan en este caso, ¿no?
¿Qué significa que un salón tan importante del vino, la gastronomía, como este de Narbona Solís, elija Antequera este año para hacer estas dos jornadas?
Bueno, que Narbona Solís se implantara en Antequera hace ya unos 7 años, 8 años, fijará que su sede ya supuso una satisfacción magnífica, ¿no? Costó trabajo y esfuerzo, ¿no? El hecho de que se instaurara aquí. Pero que venga aquí hoy en el 19º Salón del Vino, que precisamente sea ahora, aquí, en el Hotel Lozano, que la COPE le dé cobertura, que hayamos presentado nuestra candidatura a la capacidad gastronómica española el pasado día 30-31 de octubre, 16, la semana pasada.
El día 16 está marcado en mi calendario.
Correcto. Bueno, y el vino forma parte de un valor absolutamente indispensable en todo lo que significa la oferta de Antequera a nivel gastronómico, ¿no? Así que viene el salón, el programa, el encuentro, todo viene perfecto, porque estamos en las vísperas. Yo siempre soy más de vísperas que de fiestas. Me gusta más la preparación, soy más de vísperas que de fiestas. Y estamos en las vísperas de la capitalidad gastronómica. Ojalá la consigamos. Competimos con Castellón, con Oviedo, con Alicante. Bueno, ahí estamos, ¿no? No somos un capital de provincia, pero optamos a la capitalidad gastronómica, ¿no? Eso ya para nosotros uh-huh. es un reto muy 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 motivador y muy ilusionante.
Uh-huh. Juan, ¿qué cobertura le da la Diputación Provincial? Me imagino que a través de Sabor a Málaga está todo ya dicho, ¿no? Para a un salón como este.
Bueno, pues sí, sabéis que la Diputación de Málaga lanzó con Elías Bendodo la marca Sabor a Málaga, pues para eso mismo, ¿no? Para dar cobertura pues a todas estas empresas que trabajan en pro de la restauración y ya sean tanto productoras como distribuidoras. Y Narbona Solís, bueno, pues es una de esas empresas, ¿no? que les gusta tener a la ciudad Antequera, que les gusta tener a la provincia de Málaga, y que además, pues, dentro de sus productos, pues evidentemente tiene esos productos Sabor a Málaga que hacen que bueno, que Málaga esté por todo el mundo muy bien representada gastronómicamente.
Está claro. Hablando de gastronomía, alcalde, el eslogan está muy bien puesto. Antequera, qué bien me sabe, está muy bien, para la capitalidad de la gastronomía, pero claro, ahí están pujando los molletes de Antequera, está pujando la porra antequerana, los dulces de convento. El día 16, como decíamos, se sabrá quién de las cuatro es definitivamente la capital gastronómica para el año que viene, 2024. El hueso más duro de roer es Oviedo, quizá, porque gastronómicamente hablando, Asturias siempre ha sido muy llamativa, porque Alicante y Castellón ya es cascarilla, eso ya...
No hay enemigo,
eso lo digo yo, lo dice Pedro González.
No hay adversario pequeño, ¿eh? Bueno, tenemos, muy bien, lo has dicho muy bien. Bueno, nosotros somos Antequera y tenemos muchísimo de lo que significa estar en Málaga y estar en Andalucía, pero llevamos nuestra propia candidatura propiamente antequerana, es decir, no quiero desmerecer a nadie, Dios me libre, ¿eh? Pero bueno, llevamos la indicación geográfica del mollete de Antequera, mollete de Antequera, llevamos la denominación de origen Antequera en el aceite, en la OVE, aceite de oliva virgen extra, es decir, tenemos indicación geográfica y tenemos aceite de oliva, tenemos, como me había dicho, la porra antequerana, tenemos los dulces conventuales, tenemos los dulces bien me sabe, que es el núcleo de la promoción antequera, que bien me sabe. Tenemos postres, tenemos platos, tenemos el chivo lechal malagueño, que aquí en la Sierra Sur de Torcal, en Antequera, tenemos una buena prueba de ello. Hombre, yo con todo mi respeto a todo el mundo, me dice Oviedo, tal, sí, claro, pero nosotros no llevamos, Oviedo no puede llevar la fabada asturiana, porque nosotros llevaríamos entonces el capacho andaluz. No, aquí no se trata ni de Asturias ni de Andalucía, se trata de Oviedo, de Antequera, de Alicante y de Castellón. Nosotros, simplemente con estar, como dice futbolísticamente, entrar en la pomada, ahí ya yo me siento satisfecho. ¿Qué es este año? Bendito sea Dios. ¿Qué no es este año? No vamos a parar, vamos a seguir continuando en esa carrera porque queremos ser capitalidad gastronómica y más pronto que tarde, pues creo que la potencialidad Antequera la va a conseguir.
La decisión es el día 16 de noviembre a la 1 de la tarde, el jurado decidirá. Les pilla además en Madrid a ustedes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, tenemos muchas cosas y estamos celebrando el patrimonio de la humanidad.
Correcto.
Porque el día 16-17 es el día mundial o el día que se celebran los patrimonios mundiales. Y estamos en Madrid, bueno, pues en un encuentro que tenemos las ciudades o sitios patrimonio de la humanidad, pues charlando en un congreso sobre lo que... ¿Cómo hicimos las cosas, ¿no? En este caso, nosotros, nuestra campaña de promoción piedra sobre piedra para lograr ser patrimonio de la humanidad.
Pues, como digo, yo tengo marcado en mi calendario el día 16, 13 horas, porque si se consigue definitivamente que Antequera sea capital gastronómica del año 2024, sin duda alguna va a ser un espaldarazo absoluto para la ciudad, sin duda alguna, y para la gastronomía de la provincia en definitiva. Así que estaremos pendientes de eso. Manolo, suerte. Vaya todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito y ojalá el 16 estemos cantando con alegría que somos capital cultural, gastronómica, perdón, del año que viene.
Y si no, pues nada, no pasa nada, a seguir peleando. Y le doy las gracias a la COPE por estar Antequera y a Juan Carlos Narbona Solís y a Narbona Solís por darnos este regalo con el Salón del Vino.
Gracias, Juan, gracias por estar con nosotros y por apoyar este salón, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, como ha dicho el alcalde, gracias a la empresa por pensar en Antequera otro año más, pues para celebrar este salón.
Las 5 en punto de la tarde, nos vamos a las noticias, pero volvemos enseguida para seguir hasta las 6. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en directo, estamos en Buenas Tardes Málaga, la sintonía de COPE más Málaga, hoy especial, programa especial con motivo del Salón de Narbona Solís, el Salón del Vino y la Gastronomía que se está celebrando en el Hotel Lozano. Precisamente a esta hora, 5 de la tarde, es cuando ha comenzado la inauguración oficial de este salón, que durará no solamente la jornada de hoy, sino también la de mañana. De hecho, te cuento ya, por si te vienes por aquí por el Hotel Lozano y quieres echar un vistazo a lo que vamos a poder disfrutar en el día de hoy, tras la inauguración oficial, a las 6 va a haber una experiencia de cata de algunos vinos de los que se presentan en este salón. Va a haber también a las 8 de la tarde una presentación de la nueva ya añada Cepas Bellas, denominación de origen Ferreiro, y hacia las 9 y media de la noche terminará esta primera jornada. Pero no te preocupes, que si te quedas con ganas de más, mañana a partir de las 12 del mediodía se abre ya la segunda jornada y última de este Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, repito, en el Hotel Lozano. Eso está a la entrada de Antequera, así que no tiene pérdida ninguna. Y nosotros, en Buenas Tardes Málaga, si te parece, vamos a continuar hablando fundamentalmente en el día de hoy de algo que me gusta mucho, que es de los vinos que se presentan en este salón. Cualquiera que me conoce sabe que probablemente una de mis debilidades sea el vino de Ribera de Duero. Allí estuve residiendo durante 2 años, lo descubrí y aquello ya se quedó absolutamente en vena, como se suele decir en estos casos, ¿no? Y eso, pues, evidentemente me ha acompañado durante todos los años de mi vida desde aquella época. Con lo cual, hablar de vinos de Ribera de Duero, hablar de Castillo de Peñafiel y de esas bodegas que se pueden encontrar allí y que alguna que otra vez he tenido la oportunidad de visitar, pues la verdad es que se me eriza la piel, ¿no? Se me ponen los vellos de escarpias, en todo caso. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe y conoce mucho más estos vinos, que es Luis Álvarez, de Bodegas El Inicio. Luis, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablar de Bodegas Peñafiel, estamos hablando de lo más grande, ¿no?
Bueno, dicen que la Viña de Oro.
Exactamente.
Aunque bueno, la Viña de Oro es un tema delicado, porque precisamente el viñedo, donde más viñedo hay, es en la zona de Burgos.
Exacto.
Pero bueno, hay en el centro la Viña de Oro por la importancia un poco de las bodegas más conocidas, uh-huh, Peñafiel y sus alrededores.
Ha cambiado, me imagino, muchísimo, ¿no?
Porque mucho,
de lo
mucho,
que yo te contábamos a micrófono cerrado, año 91, 92, pero cuando yo descubro Ribera de Duero, ha cambiado radicalmente, ¿no?
Totalmente, incluso en la forma de hacer, lógicamente, claro, la forma de elaborar, el incremento que ha habido de bodegas, porque en el año 91, cuando estamos hablando, éramos 36 bodegas.
Sí.
Yo entonces estaba en otra bodega de allí, como director general, y éramos 36. Hoy somos ya 358 más proparas y cosas de estas que, uh-huh, que son aparte.
¿Algunas adscritas a la denominación de origen? Otras
Todas. ¿Sí? Las que yo estoy hablando, sí. Luego hay algunas que no están adscritas.
Hay algunas que dicen, yo no quiero estar ahí,
bueno,
no hay problema y ya
porque
está,
¿no? Los viñedos o la parte donde están no son de la Ribera. O tienen algunos variedades los cuales no están aprobados en Ribera.
Uh-huh.
O sea, esto es un poco, nosotros hacemos un vino precisamente vástago, que al llevar Petit Verdot y demás no puede estar acogido en Ribera.
Correcto.
Entonces tiene que tener unas normas, como en todas las DEOs hay unas normas.
Uh-huh.
Y luego, pues el que no, pues se inscribe en Castilla León, que al fin y al cabo pues es otra denominación más, entre comillas, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos luchando.
Uh-huh. Bodegas El Inicio. ¿Lo del nombre es una coincidencia o es que todo se inició en vuestra bodega?
Bueno, Bodegas El Inicio es porque somos tres socios, Ángel Luis Margüello, que es el enólogo, Alfonso Velasco, que es el que lleva la gerencia de la empresa, y yo, Luis Álvarez, todo el tema comercial. Entonces, pues bueno, había que poner un nombre a la primera que hacíamos juntos.
Y se quedó con el
y
inicio.
Y se quedó con el inicio, sí.
¿Cuántos tipos de vinos elaboráis ahora mismo?
Nosotros elaboramos en Ribera del Duero, hacemos un roble, hacemos un crianza que ahora va a pasar precisamente en un mes, se llama el tercer año, y por supuesto Admiración, que es el vino de autor nuestro, de cepas viejas, todo roble francés, y luego hacemos de Rueda, hacemos verdejos. Hemos sacado también un verdejo ahora increíble con Bioñez y demás, que lo tenemos en la feria para probarlo.
Uh-huh.
Hacemos Frisán y Albariño.
Albariño también, eso también, me lo comentabas al micrófono cerrado y yo esas cosas todavía no soy capaz de entenderla. Un albariño gallego que se puede hacer...
No, se hace en Galicia.
Se hace en Galicia, sí, pero sí, lo comercializáis sí. vosotros a través
claro,
de...
Claro, es nuestro, es de la bodega. Lo que sí que nosotros trabajamos mucho investigación y desarrollo. Ajá. Nosotros tenemos en Aranda un laboratorio que damos analítica a más de 460 bodegas. Y lo que procuramos es que siempre la materia prima sea propia. El hacer o no tener una bodega en Albariño, por ejemplo, que hacemos muy, no muchas botellas, no me merece la pena. Pero sí que el viñedo sea nuestro, toda la materia prima, y ya luego pues es alquilar instalaciones y hacerlo. O sea, que esto no tampoco son vinos que lleven barrica, no hay que hacer inversiones de madera ni de historias de estas.
Claro. ¿Qué tipo de uva es la que estáis trabajando
allí
ahora mismo?
Albariño, en Albariño 100%.
¿Y en Ribera?
En Ribera, Tempranillo. Nosotros solo trabajamos la Tempranillo tinta fina.
Ajá, o sea que estáis monovariedad, digamos.
Ahí
¿no?
sí, ahí
¿no?
sí. Está quitando claro. el vástago este, que va como Castilla León, que es un poco... lleva mi cara a la botella.
¿Por eso lo de Tito Luis?
Sí.
Ah, ahora lo entiendo.
La veo como Tito Luis todo el mundo, como Luis Álvarez ni en mi casa.
Vale, o sea, lo de Tito Luis va por eso, ¿no?
Sí. Bueno, que surgió en este hotel, lo de Tito Luis.
Ah, ¿sí?
Eso nació aquí en Antequera, con un comercial que venía con Narbona. Claro, yo soy el más antiguo de Narbona Solís, el más antiguo de todos. Y entonces cuando me veía con este comercial, con Sergio, pues... ¡Hombre, Tito Sergio! ¡Hombre, Tito Luis! ¡Hombre, Tito Sergio! ¡Tito Luis! Y me quedé con Tito Luis en todo el mundo. O sea, en mi tierra, Tito Luis.
Y ahora ya con una cara como tuya, con un vino, carita, una etiqueta, sí, ya... Sí, eres ya mundialmente conocido.
Ahí ya sí. Ahí está tenemos claro. un vino que hacemos, ya digo, de Castilla León. Ajá. Porque lleva un 90% de tinta de toro. Además, curiosamente, de cepas viejas. Lleva un 6% Petit Verdot. Un 4% de Garnacha. Y Robert Frances 100%. Ajá. Una exquisita que le tenemos ahí abajo. Si luego queréis sí, probarle, claro. le probaremos.
Faltaría más. ¿Y esta admiración que nos has puesto encima de la mesa?
Cuando empezamos nosotros a las andaduras de esta empresa nueva, empezamos con tres vinos, curiosamente. Un Jumilla, Casper, el Albariño, Elas, y Admiración. Y entonces, pues bueno, ahí hemos seguido con él. Es un vino de autor, es un vino con uva vieja, uva de 60 a 85 años, Tempranillo, también tinta fina 100%, y Robert Frances, 100% Robert Frances, 18 meses. Entonces, muy conocido. Todo esto de nuestra casa es un buque insignia de toda la vida.
¿Cómo ha ido la cosecha este año?
Bueno, pues se han cogido unos 5 millones más que el año pasado. El año pasado fueron 105 millones, si no me equivoco, y este año se ha llegado a 109. Con los problemas que hemos tenido todos, gracias a Dios cayó un poquito de agua antes de la vendimia y lo hizo un poco que esa uva que estaba casi pasa, pues con engordarse un poquito y tuviese más riqueza líquida. Pero bueno, bien, allí ya sabes que la Ribera máximo, un año muy bueno, son 120, 125 millones, no hay más.
Sí, sí, porque además bueno, el terreno que hay es el terreno que hay.
Eso es lo que hay, eso no hay. Más, ¿no? Según van haciendo cesiones... Tanto a nivel europeo esto, pues se va incrementando. Pero vamos, eso no se puede uno llegar y plantar lo que quiera.
Está claro. ¿Cómo está la competencia?
La competencia como en todo.
Yo lo hablábamos precisamente, dice, claro, cuando no existía nada más que dos denominaciones de origen, como el que dice en toda España, ahí no había nada más que hacer.
Competencia hay. Luego también depende de donde te quieras meter. Nosotros somos una empresa que... Por nuestra experiencia, llevando dirección técnica de otras bodegas y dirección comercial, nos ha enseñado una cosa. La vida a nosotros, por supuesto, nos ha enseñado a hacer menos cantidad y más calidad. Nosotros priorizamos la calidad. Y nosotros, con toda la gama de vinos que hacemos, estamos a unas 600.000-700.000 botellas. No queremos más. No es nuestra política. Y yo ya estoy muy mayor, para meterme más lío ya.
Está claro.
Pero sí, sí. No, somos, en ese aspecto, hacer millones de botellas. Pues todo esto lleva lo que lleva. Problemas de competencia, problemas de... Y quebradero de cabeza, lógicamente.
Está claro. Hablando de competencia, en el caso de Peñafiel y vuestra bodega, el castillo, etcétera, a nivel de enoturismo, está claro, el que no vaya allí a Valladolid y no vaya a Peñafiel es como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no?
Curiosamente, este vino, Admiración, si tú que has estado por allí, el castillo de Peñafiel, sabes que es un barco.
Un barco, correcto.
Pues debajo de la torre del homenaje, la torre central, si te caes encima del tejado de la bodega.
Encima de Admiración, ¿no?
Ahí, encima de Admiración, no tiene escapatoria. es una bodega pequeñita, porque claro, no se puede crecer ahí, porque es un terreno que no se puede crecer más. Uh-huh. Y eso lo tenía yo antaño, un lagar viejo, y ahí hacemos el admiración porque no da para hacer más. Lo demás ya lo hacemos todo en la bodega de Aranda.
Ajá. Y lo de admiración fue porque os quedasteis asombrados y ojipláticos cuando salió el vino.
Bueno, pues que fue el primer Ribera que hicimos en nuestra casa, porque claro, mi socio enólogo lleva muchísimos años de experiencia. Bien, empezamos ahí, yo te digo, con estas tres particularidades de vino: Jumilla, Admiración y Albariño. Y ya pues fuimos luego creciendo, sacando el Ribén del Verdejo, que todo el mundo, vamos, el Ribén del Roble, el Ribén de Crianza, uh-huh, que ya son conocidos por aquí, gracias a Dios, en Andalucía lo conoce muy bien la gente.
Afortunadamente. Oye, y por cierto, hablando de verdejos, ¿han mejorado mucho los verdejos en los últimos 5 o 6 años?
Mucho, mucho. Yo todo lo que hago es ecológico.
¿Sí?
Yo todo el viñedo, nosotros tenemos 25 hectáreas en rueda propias, y todo ecológico. Todo ecológico, que te digo, el verdejo pluma blanca, que lo hacemos 100% ecológico y 100% verdejo, uh-huh, con 2 meses de crianza en lías. Luego hacemos el Ribén del Verdejo, que es un producto que salió el año pasado por primera vez, con un 14% de Viognier, que es una uva que ha entrado ahora en la DEO de Rueda, una exquisitez. Y ese fermenta, un 40% de la producción lo fermentamos en un roble francés y lo tenemos 6 meses sobre lías, y el otro 60% lo hacemos en acero inoxidable. Uh-huh. Si no, la verdejo con tanto madera se nos iría un poco de las manos.
Está claro.
Y la verdad es que mucha aceptación y estamos muy, muy, muy contentos, uh-huh, muy contentos.
Pues yo me alegro que el verdejo haya otra vez resucitado.
Bueno,
¿no?
Verdejo siempre ha habido una guerra.
Sí, no, eso sí.
La guerra allí es
terrible. Tú sabes que
terrible.
Con los gustos es complicado. Entonces, había gente que decía, es que el verdejo no termina de convencerme.
Y te tienes que ir. El verdejo, para sobresalir un poco, hay que ir a hacer calidad.
Está claro.
Porque ahí más, ten en cuenta que se coge más uva que en Ribera. Uh-huh. Es que en Rueda se coge más kilos de uva que en Ribera. También en Ribera, máximo 7.000 kilos por hectárea, y en Rueda llegas a los 10.000.
Claro.
Entonces, tanto para bien como para mal, depende de la añada, pues tú coges siempre más calidad, más cantidad.
Ajá.
Y luego, que te quiere meter en la guerra de los precios, pues te mete, que quieres ir un poco haciendo cosas más serias y salirte un poco de esa base, pues es que nosotros es lo que hacemos, calidad.
Está claro. Bueno, pues Tito Luis, gracias por estar un ratito con nosotros. Y probaremos esos vinos ahora a partir de las 6 cuando terminemos el programa.
Y si volvéis por mi tierra, ya sabéis.
Yo estaré encantado.
Avísame, porque yo estoy más en Andalucía que en
mi
casa.
Sí, eso sí, es verdad, me cuesta trabajo. Pero bueno, muy ya bien. Te lo avisaré con tiempo para echar una visual por ahí, por Peñas.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer. Para
gracias,
vosotros.
Gracias a ti, gracias.
Gracias.
Las 5 de la tarde, 23 minutos. Bodegas El Inicio. Hemos hablado de ella también el día de hoy. Y hombre, estamos hablando de vinos, estamos hablando de gastronomía. Yo no sé si eso será bueno o malo para la salud. Vamos a preguntarle a un médico a ver lo que nos dice. José Antonio Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Buenísimo.
Buenísimo. Para la salud, eso del vino y la gastronomía donde estamos es bueno, ¿no?
Claro, indudablemente, siempre con moderación, pero
está claro.
El vino, mira, yo siempre cuento una cosa que me decía mi padre, y es verdad, ¿no? Y sobre todo para nosotros que somos de tradición católica, y bueno, yo soy católico en concreto, me decía mi padre que el primer milagro que hizo Jesús, que no lo iba a hacer, pero se lo pidió su madre, fue la boda de Caná, fue convertir el agua en vino.
Correcto.
El Señor convirtió el agua en vino, que no puede ser algo malo, ¿no?
Ajá, está claro. Oye, pues si lo convirtió, no puede ser malo y nosotros damos cuenta de ello. Y como tú dices, con moderación siempre está bien. Me ha llamado mucho la atención que hayas publicado un libro que no tiene en principio al 100% que ver con la medicina, sino que tiene más bien que ver con la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial ha llegado ya al mundo de la medicina, José Antonio?
Totalmente, Pedro. Y es un hecho incuestionable. De hecho, lo que más movió al libro es un poco mover y concienciar a todos los que nos dedicamos a la sanidad y bueno, y a la sociedad en general, que la inteligencia artificial va a ser la auténtica cuarta revolución industrial de la medicina. y eso es importantísimo, ¿sabes? Eso es importantísimo.
No está nada mal. ¿A qué sectores de la medicina se le puede aplicar mejor la inteligencia artificial?
¿A qué sectores? Pues mira, fundamentalmente a día de hoy, a los sectores que se pueden que más están en boga y actualmente se puede sacar partido, son a todos los que se relacionan con imágenes. Te voy a poner tres ejemplos. Mamografía. ¿Sabes la importancia de la mamografía en los programas de prevención de cáncer, de tumor de mama, ¿vale? Pues bueno, hay un estudio hecho con inteligencia artificial que un dispositivo acierta los mismos hallazgos patológicos que un radiólogo pasando por inteligencia artificial y en menos tiempo. Ese es uno, por ejemplo. Dos, la retinopatía diabética. Los diabéticos tienen problemas en el fondo de ojo. Pues perfecto. Con las imágenes que dan, las retinografías que se hacen, hay aplicaciones que nos avisan con antelación sobre el oftalmólogo de la complicación de la retinopatía diabética. Y te voy a poner otro tercer ejemplo que es de, además de aquí de Málaga. Hay fotografías que se hacen a lesiones que son posiblemente relacionadas con el cáncer de piel y también acierta igual o más que un dermatólogo en la interpretación de esas imágenes, ¿sabes? Imagínate, eso a día de hoy ya, o sea, eso no es ciencia ficción. Y luego en el futuro va a haber a multitud de cosas para desarrollar nuevos fármacos, desarrollar ensayos clínicos, enfrentarnos a la pandemia con más garantías, temas de diagnósticos diferenciales complejos. O sea, hay un abanico amplísimo que da la posibilidad de la inteligencia artificial. Pero eso sí, Pedro, no puede ser a cualquier precio. Claro. Y el libro va también de eso, ¿no?
A cualquier precio, ¿te refieres a que todavía no estamos en una predisposición de afrontar esa inteligencia artificial, tanto del punto de vista del paciente como del punto de vista del médico?
Eso por un lado, por las limitaciones lógicas de que todavía no estamos, pero sobre todo por limitaciones éticas y legales, ¿no? Nosotros cuando cedemos nuestros datos, cedemos los datos más íntimos de una persona, que son los relacionados con la salud. Y cuidado, a ver si nosotros en las plataformas nos vamos a convertir en el producto, en el que suministramos los datos, estamos todo el día monitorizados y somos los que vamos a sacar resultados de las aplicaciones, pero de forma gratuita, procediendo a nuestros datos. Hay que hacer una reflexión compleja, que es el tema de la legislación y de la ética en todo lo que se refiere a los nuevos derechos digitales. Tú quieres compartir cosas o no, hasta qué punto compartirlas y hasta qué punto que jueguen con tus datos, que son tan importantes, ¿no?, y tan íntimos.
¿Este libro va a ser más útil para el paciente o para tus colegas médicos?
Hombre, este es fundamentalmente el público objetivo, son médicos y sanitarios, enfermeros, auxiliares, celadores, todo el mundo, para que se dé cuenta en dónde estamos, que esto no ha venido, esto no es una tecnología incremental que hacemos mejor los TAS o vemos mejor la resonancia. No. Esto va a cambiar de alguna manera la forma de enfrentarnos a determinadas enfermedades, pero totalmente, y va a modificar muchos trabajos, ¿vale? Pero, indudablemente, los ciudadanos en general que están interesados en este tipo de temas, en la guía, que es una guía básica, van a poder encontrar aplicaciones ya que hay, enlaces a vídeos divulgativos que son muy relevantes, enlaces a libros que también son relevantes, y sobre todo una reflexión sobre dónde se tiene que quedar el humanismo, ¿no? El humanismo y la inteligencia artificial también es muy importante en la defensa de los derechos digitales de las personas, ¿no?
Pues está claro, es el libro Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial, el que acaba de presentar el doctor José Antonio Trujillo y del que hoy queríamos hacernos eco, porque también merece la pena averiguar hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida sanitaria. Juan Antonio, como siempre, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias, Pedro, por acordarte de mí siempre, aunque sé que es difícil competir con el vino, pero bueno, interesante una reflexión de la inteligencia artificial, y cualquiera de nuestros oyentes puede encontrarlo en Amazon tanto en versión digital como en versión papel.
Perfecto. José Antonio Trujillo, gracias y enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente. Las 5 de la tarde, 30 minutos, mínimo alto en el camino.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casia Renevada, Marinsa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas y Credialpe Servicios Financieros.
En Mascón Supermercados, llévate los filetes de jamón de cerdo a 6,25 €. Además, este sábado en Mascón estaremos apoyando a las cofradías de Málaga en su recogida de alimentos.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. Hubmalagaexport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizando la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 33 minutos, seguimos en directo desde Antequera, desde el Hotel Lozano. Estamos en la primera jornada del Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís. Enseguida vamos a continuar hablando de ese asunto, de asuntos que tienen que ver con el mundo de los vinos. Pero antes déjame que haga un paréntesis para hablar del Gastroclub Empresarial Malagueño. Y con alguien que también forma parte de ese grandísimo grupo, una constructora malagueña, con promotores, con inversores, con gestores de activos. Estamos hablando del grupo empresarial Conformas. Juan Ramírez, fundador y CEO de esta empresa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Me alegro de saludarte.
Gracias, igualmente. Oye, antes de entrar en materia, Conformas, ¿qué es exactamente? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nacimos en el sector de la construcción. Precisamente estamos empezando el camino de nuestro 25 aniversario, pues hace 25 añitos, en el mundo de la reforma, de la rehabilitación del edificio. Después ya nos fuimos introduciendo en el sector público, trabajamos mucho para el Ayuntamiento de Málaga en todas sus áreas, para otras entidades públicas, ministerios, otros ayuntamientos y tal. Y bueno, y nos hemos especializado en todos estos años en reforma, rehabilitación, obras de retail y en edificación. La verdad que es una empresa muy completa que acapara todo el ámbito del sector de la construcción. También estamos inmersos en actividades de promociones de vivienda propia, de chales pareados, tanto en el Puerto de la Torre como en el Rincón de la Victoria. Estamos también invirtiendo en activos, que sabes que Málaga está muy, muy de moda, y aunque ahora los precios están altos, pero bueno, siempre hay alguna oportunidad por ahí que se puede revalorizar y darle valor. Y por otro lado, pues el resultado de estos años, hemos logrado pues que la sociedad tenga activos propios y estamos trabajando en el alquiler de viviendas en régimen de larga temporada y de apartamentos turísticos. Estamos ahí inmersos en el mundo inmobiliario, que en Málaga es un sector bastante importante.
¿Desde cuándo formáis parte del grupo Gastro?
Pues mira, afortunadamente nos cruzamos con nuestro amigo Alberto pues hace aproximadamente 4 añitos y la verdad que estamos contentos. Hemos cruzado con mucha gente muy, muy humana, con personas muy interesantes, de diferentes índoles. Sobre todo hay muchos grupos de trabajo, hay muchos grupos que al cual hoy tú sabes que el networking es muy importante, que las relaciones sociales son fundamentales, hay mucha competencia en el mercado y en estos 4 años pues nos hemos cruzado hoy con mucha gente a la que hemos podido ayudar y la que nos han podido ayudar. Al final, a través de como te habrán dicho yo, muchos compañeros, de relaciones empresariales, en un entorno de ocio, de relajación, de entretenimiento, de desconectar también y de compartir buenos y grandes momentos, pues se crean grandes relaciones y pueden aportar trabajo a tu entidad o tú ayudar a otros. Creo que es muy bonito y felicito la labor que hace Alberto por ello.
¿Vais a celebrar en Conformas de alguna manera vuestro 25 aniversario?
Pues sí, estamos preparando ya nuestro final de año. Normalmente invitamos a nuestros clientes a compartir una velada entrañable. El año pasado hicimos tengo muy buena amistad con los hermanos Banderas, con Javier y con Antonio, pues hicimos una invitación en el Teatro Zoho, donde tanto Antonio como yo firmábamos, juntos construimos cultura y compartimos un día de teatro, después nos fuimos a comer, y al final es una manera de compartir momentos dentro de un entorno de relajación, de un entorno guay, divertido, y que no sea tener que hablar ni de certificaciones, ni de dinero, ni de ladrillo. Y en ello estamos empezando, estamos trabajando en hacer un evento, estamos con nuestra renovación de nuestra página web, actualizándola, con un vídeo promocional, estamos fomentando las redes, y la verdad que estamos muy contentos con 25 años, y yo siempre lo digo, con el mismo número de identificación fiscal con el que nacemos, no es fácil en un sector como la construcción. Nacimos en el año 98, siempre recordaré en mi casa, en la mesa donde estudié la carrera de económica, y 25 años después pues seguimos haciendo lo mismo e intentamos trabajar de forma honesta y siendo buenos y grandes profesionales.
¿Os va a tocar invitar en casa a la gente de Gastroclub?
Sí, tendremos que también hacer algo con ellos. Y hicimos algo en mi casa y la verdad que nos salió bastante bien, compartimos una velada increíble y la verdad que ahí hay un equipazo de gente, de buenas personas, que con un fin común, que es apoyarnos, ayudarnos y estar al servicio uno de otros. Y yo creo que está chulo, que está bonito y que es un entorno donde da gusto estar.
Está claro. Pues Juan, gracias por atendernos un ratito. Enhorabuena por esos 25 años de vida, un cuarto de siglo, que se dice pronto, ¿verdad?
Nos hacemos
mayores. Oye, que sea todo un éxito vuestra relación con el Gastroclub Empresarial Malagueño, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Pedro, por la labor de difusión. Gracias al equipo de COPE y os mando un fuerte abrazo. Muy amable.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. 5:38.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos hablándote, contándote cosas de las que se pueden descubrir aquí en este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís en Antequera, donde estamos haciendo el programa en el día de hoy. Vamos a irnos hasta la Quinta do Meiral, eso está en el centro de Portugal, y vamos a hablar de los productos que podemos encontrar allí con Joao Guerra. Joao, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Placer. Acércate al micrófono. Ahí has traído cosas que yo ya las he probado.
¿Las has probado?
Efectivamente.
El per se es posible que lo hayas probado, pero amarguiña
también,
crema.
La tengo en la nevera.
En crema, pues sí, la acabamos de
lanzar. Ah, no, en crema no. Ah, esta es distinta.
Exacto, justo por eso te he traído esto, para que pruebes.
Vale,
que
vale.
Viene a ser lo que es el licor de amarguiña de toda la vida.
Exacto.
Pero en crema. Exacto. Es la primera, el primer licor de almendras del mercado hecho en crema.
Ajá. Entonces, pues es verdad que amarguiña sí, pero claro, esto es en crema, esto es distinto. Eso es ya un avance más en todo caso, ¿no?
Gustará y viene bien ahora para la época de Navidad.
Está claro. Oye, cuéntanos, aparte de per se, aparte de amarguiña, ahora en formato crema, ¿hay otros productos más que yo sé que también tenéis en vuestra cartera y que vais a volver otra vez a presentar de alguna manera aquí en este salón, ¿no?
Así es, nosotros tenemos un portafolio bastante diversificado de, de bebidas espirituosas y de vinos también, ¿vale? Siendo que nuestras marcas más relevantes, tanto en Portugal como también ya en España, pues sería Licor Beirao, ¿vale? Que no sé si lo has probado, pero te recomiendo. Y que es, digamos, el origen de todo nuestro grupo, una marca con 100 años de historia casi, y que está presente en 70 países. A partir de ahí, pues, amarguiña, tal y como lo has probado, un licor de almendras amargas, muy, muy bien recibido en España, sobre todo en la parte de Andalucía, por su dulzura, su frescor, y que viene, o sea, viene bastante bien a lo que es el gusto de esta zona. Y luego, per se, que es un aperitivo premium, ¿vale? Único, que ha sido también galardonado en algunos concursos bastante relevantes en el extranjero y que bueno, venimos a desarrollándolo junto con el demás portafolio.
Per se es que es una especie de vermú, podríamos decir, ¿no?
Bueno, es que el vermú tiene una base vinica. La base de per se es de alcohol agrícola, ¿vale? Con 24 botánicos muy distintos entre sí.
Por eso decía lo de una especie, por el tema de las hierbas, ¿no?
Tiene similitud con un vermú, pues la forma de tomarlo, que se puede tomar solo. Es un bitter y dentro de los bitter normalmente se hace un spritz o hay que mezclarlo para, digamos, para coger el gusto del consumidor, pues per se se puede tomar solo por sí mismo. De hecho, per se significa por sí solo, en latín, ¿no?
Exacto.
Es un poco la forma de describir cómo debe de tomarse.
Está muy de moda ese tipo de aperitivos. Se están poniendo últimamente, los últimos años, muy de moda.
Sí, estamos hablando de que está entre las categorías que más crecen en el mercado en España, ¿vale? En otros países sí tienen una cultura mucho más relevante de lo que es aperitivos, pero bueno, en España es algo más joven, más fresco, tal y como en Portugal, y entonces, bueno, creo que entramos en el momento de crecer con la misma categoría.
¿La novedad de este año en este salón de Narbona Solís es esta amarguiña en crema?
Exactamente, es la principal novedad. Nosotros la hemos lanzado en agosto a la par en Portugal y en España. Ha sido un exitazo, sobre todo en las zonas donde tenemos ya gran relevancia de amarguiña, como puede ser en las zonas de Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz ya también, ¿vale? Y nada, ha gustado bastante y ahora pues seguimos en ello presentando. Es un producto que gusta mucho.
Hablando de vinos que comercializáis también, me decías, ¿qué tipo de vinos son los que vamos a poder probar en este salón, por ejemplo?
Los vinos tendrá que ser para una próxima. Nosotros, ¿vale? Sí tenemos una bodega en Portugal, en la zona del Alentejo, que es, digamos, una de las zonas más relevantes con respecto a vinos de Portugal, ¿vale? Pero bueno, quedará para una próxima.
¿Qué tipo de vinos estáis elaborando vosotros ahora allí, en esa zona?
Bueno, son vinos secos, vino tinto, tanto tinto como blanco. La particularidad que tiene la bodega es que difiere un poco de lo que es el típico vino del Alentejo, que puede ser un poco más fuerte, más consistente, una vez que está como a 700 metros de altitud, ¿vale? Y entonces se hace con que tenga, hablamos de viñedos muy antiguos, y hace con que tenga una suavidad superior y diferente de lo que sean los vinos de esta zona.
¿Se parecen mucho los vinos del sur de Portugal, en este caso, a los vinos del sur, por ejemplo, de Andalucía?
Bueno, yo creo que se pueden asemejar más con la Ribera del Duero, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
También, más que con los vinos que se hacen, por ejemplo, en el condado de Huelva, por decirlo, por la cercanía que tenéis,
sí, podría,
¿no?
Tener,
o Jerez o algo así, ¿no?
No, Jerez no tanto. Tiene más que ver un poco, más incluso que cercanía, es con las características del suelo y del clima de cada zona. Entonces sí, se podría asimilar algo a Extremadura o también a Ribera del Duero, por el sabor que deja en el paladar.
¿Y esos vinos para el próximo salón los vais a traer?
Seguramente, ¿no? Seguramente. Vale, ahora vale. Te enviamos regalos.
¿Tinto solamente o también estáis elaborando blanco,
blanco,
rosados?
Tinto y blanco.
Tintos y blancos,
sí,
¿no?
Fundamentalmente. Efectivamente.
¿Qué tipo de uvas son las que estáis utilizando?
Bueno, tiene bastantes variedades.
Ajá, o sea que hay, no es monovarietal en este caso, ¿no?
Vale. Sí, únicamente uno.
Ajá.
Sí. Vale. Es monovarietal.
Pues habrá que esperar al siguiente salón, ¿no?
Sí, aquí estaremos.
Para probarlo. De momento nos quedaremos con vuestros licores y con esta amarguiña en formato crema que habéis presentado en este salón, en esta temporada, que esperemos que sea una bebida con mucho éxito.
Será, ¿no?, todo un éxito, seguramente.
Pues gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima.
Estupendo,
también.
Muchas gracias.
Gracias.
Las 4 de la tarde, no, las 5 de la tarde, 45 minutos, la costumbre de mi hora habitual.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casia Renevada, Marisa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas y Credialpe Servicios Financieros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 y 46 minutos, en un ratito nos vamos a dar una vuelta por el Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís, por aquello de que ha inaugurado a las 5 de la tarde, 5 y cuarto oficialmente, y tengo muchas ganas de ver cómo está el salón, cómo está de animado, cómo está de gente y cuáles son los stands que podemos encontrar en esos espacios. Antes de hacer esa ronda, antes de marcharnos hasta allá, te quiero hablar de algo que comienza hoy mismo, desde hoy día 6 y hasta el día 12 de noviembre, gimnasios y centros deportivos de toda Málaga se van a sumar a una iniciativa que no es la primera vez que se hace, de hecho llega a su edición número 11 este año, que se llama 24 horas se enciende la llama. Es una iniciativa que pone en marcha Manos Unidas y que queremos saber en qué consiste, como cada año, y qué novedades tiene, hablando con Ana Torralba, que es la presidenta de Manos Unidas en Málaga. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué novedades presenta esta edición de 24 horas se enciende la llama?
Bueno, lo primero, agradecerte que nos des la ocasión de hablar y poder comentar con los malagueños, poder comentar y animarles a que se unan a esta nueva edición. Las 24 horas es un acto como todos los años decimos, pero es que es así, y además cada año participa más gente, gracias a Dios. Es un acto solidario, virtual, porque el tratar de iluminar el mundo, sabemos que es virtual, pero así es. Se trata de tratar de, entre todos, tantas partes ensobrecidas, por no decir otra palabra, en el mundo, por injusticias, por el hambre, por cantidad de cosas, que lo único que les ocurre a las personas que viven allí es que han nacido allí, que podríamos ser nosotros. Bueno, pues con un gesto solidario de encender una luz, hacernos una foto y enviarla a las redes sociales de esta iniciativa, pues se irán encendiendo y entre todos pues conseguiremos que se ilumine un poquito más. Te estoy diciendo que es una actividad totalmente virtual, porque si fuera de verdad sería muy muy difícil, pero bueno, algún día se alcanzará. Como novedad te puedo decir que se han unido más pueblos de la provincia, gracias a la Diputación que está ahí, y también se están haciendo estas actividades en los gimnasios y en los centros deportivos de muchos pueblos de la provincia, y el fin de semana se une una un colectivo muy importante para Manos Unidas, que es las parroquias de toda la provincia. Antes o después de las misas se iluminará también la luz y estarán las fotos de todas las parroquias de España que quieran colaborar.
Ana, ¿cómo se puede participar en esta iniciativa?
Pues como te decía, yo pediría que la gente entrara por teléfono o en el ordenador, como sea, en la página de Manos Unidas 24 horas, y entonces, bueno, pues viera realmente mejor que como yo lo pueda decir, vea en qué consiste, vea por qué efectivamente merece la pena que dediquemos unos minutos a pensar en un poquito en los demás, que no tienen la gran suerte que tenemos nosotros, y hacerse, lo que te digo, una foto, colgarla en la página que hay, que es muy sencillo, manosunidas.com/24horas, pero como yo ahora mismo nadie tenemos para apuntar ni memoria, pues que entren y lo vean. Y sí te digo, Pedro, que la participación de los centros deportivos, gimnasios, el Club de Vela Mediterráneo, Club de Gol, la universidad, todo eso cada año aumenta el número de participantes. A mí me han enviado ya fotos de algunos gimnasios que empiezan mañana, estarán durante toda la semana, y de verdad que se respira Manos Unidas, porque preparan el cartel, las velas, los globos, para que la gente al entrar o a salir simplemente se haga su foto, lo cuelguen dentro de las clases colectivas. De verdad que es bonito, y bueno, pues pretendemos que dentro de la situación del hambre, que seguimos con 735 millones, Pedro, que se dice pronto, de personas que pasan hambre en el mundo, bueno, pues que sea una jornada, a ver, entre comillas, festiva, que todos nos unamos con nuestro esfuerzo de pensar en esa situación y tratemos de la actividad que hagamos, pues eso, que sirva para algo, y que nosotros estemos mientras hacemos nuestra piscina, nuestra bicicleta, nuestro lo que sea, el yoga, pues que estemos pensando un poquito en la gran suerte que tenemos.
Muy bien, pues Ana, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito, que vaya muy bien y nos sumaremos a ella. Gracias.
Muchas gracias, hermoso.
Gracias. Ocho minutos para llegar a las 6 de la tarde. Estamos ahora ya sí que lo notáis, ¿verdad? Ahora estamos en pleno lío. Se inauguraba a las 5 de la tarde este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís, y ya lo tenemos en plena ebullición. Nos hemos bajado precisamente hasta el salón desde el set que teníamos ubicado arriba en la primera planta de este Hotel Lozano, y ya estamos viendo por aquí pues montonazo de productos de todo tipo, de gastronomía, hay quesos, vemos aquí una paella, vemos vinos de todas las características, vemos también algunos productos gourmet que se venden en precisamente en lata, ¿verdad? Bonito del norte, hay absolutamente de todo. Bueno, de hecho hay incluso un acto que se está celebrando a esta hora, precisamente en este salón donde se está celebrando este salón del vino y de la gastronomía de Narbona Solís. Bueno, vemos hasta arroz, hay absolutamente de todo, ¿no? Una cosa brutal. Ahí está la presentación oficial, vemos al alcalde de Antequera, vemos al delegado de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía también en ese escenario, porque como digo, se está procediendo ahora a la inauguración oficial. Bueno, voy a darme una vuelta porque algunas cosas que hay por aquí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, hemos hablado mucho de vinos en el día de hoy, pero no hemos hablado de gastronomía, ¿verdad? Y por aquí estoy viendo una paella. Vamos a entrar, si nos dejan, directamente aquí en este. Hemos hablado de vinos, pero no hemos hablado del tema de gastronomía. Buenas tardes.
¿Perdón?
Buenas tardes, digo.
Buenas tardes.
Estamos en directo para la cadena COPE. Hemos estado toda la tarde hablando de vinos, pero de gastronomía todavía no habíamos hablado. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí exactamente? ¿Esto qué es? ¿Una paella?
Esto es un arroz de marisco con un carpacho de carabinero que le hemos colocado encima, porque trabajamos carpachos, tartares de los mejores mariscos, de carabinero, de gamba roja, de gamba blanca, de quisquilla.
¿De dónde viene todo esto, por cierto?
Esto viene de Santa Pola, de la marca Marufina. Ajá. Somos armadores desde hace 40 años y capturamos el mejor marisco en el Mediterráneo. Desde hace más de 40 años que lo venimos haciendo y dimos un paso importante hace un año y medio, que fue transformar los mariscos en carpachos y tartares de la más alta calidad, y para eso estamos aquí, para que se prueben estos.
¿Cómo es su nombre, por cierto?
Mi nombre es Pedro.
Pues Pedro, hombre, tocayo, encantado. Pedro, suerte, enhorabuena y gracias por enseñarnos un poquito más de lo que se está haciendo aquí. Gracias.
Gracias, muy amable.
Bueno, pues un tocayo, se ha ido para arriba, ¿no? Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Habíamos visto a Sergio Cubero, al presidente de la Cámara de Comercio, que ya ha subido directamente al escenario donde se está procediendo a la presentación oficial. Me llamaba mucho la atención lo del bonito del norte y vamos a intentar averiguar este bonito que tenemos por aquí. Con permiso, caballero, muchas gracias. Con permiso, muchas gracias. Es que me llama la atención lo del bonito. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos en directo para la cadena COPE en el Salón del Vino y la Gastronomía y me ha llamado la atención estas enormes latas de bonito del norte. ¿De dónde viene este producto?
Pues mira, esto viene de Bermeo. Somos Conservas Cusumano y lo que hacemos es elaborar en fresco. En cuanto viene el producto a la cofradía, bien sea de Bermeo, bien sea de Hondarribi, son dos puntos de entrada. El bonito del norte fresco de Costera lo elaboramos en fresco, no pasa nada por congelación.
¿Esto es lo que podríamos denominar un producto gourmet, por ejemplo?
Es un producto gourmet, pero es un producto que a la hora de hacer el escandallo de costes es muy rentable para los hosteleros. O sea, al principio la gente lo puede ver por el visual, por el packaging que tiene, lo puede ver como un producto muy premium, pero al final es un producto muy, muy competitivo en precio.
Vemos la lata abierta y vemos unos grandísimas piezas, lomos de bonito del norte, ¿no?
Son lomos de bonito del norte. De los primeros bonitos que entran en la costera, en la temporada de costera, que va desde mayo a octubre, y son unos bonitos de 4,5 kilos, los primeros bonitos que entran, y son perfectos para hacer un corte como este tipo que estamos viendo, ¿no? Que os estoy describiendo, ¿no?
¿Cómo es su nombre, por cierto?
Pachi Villegas.
Pues Pachi, encantado, enhorabuena por estar aquí en este salón de Narbona Solís.
Genial, muchas gracias.
Gracias. Pues bonito del norte también, riquísimo el que estamos viendo por aquí. Ahí siguen sacando botellas, etcétera. Con permiso, caballero. Le estaba dando la lata. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo soy Alejandro Ramos.
Alejandro, ¿qué son esas botellas que tiene usted en esa caja?
Son botellas escondidas que teníamos de nuestro vino más afamado, que es 200 monjes de Rioja.
¡Hombre, 200 monjes, por favor!
Mira, y os presento ya que estamos. Es Silvia Rodríguez, es la hija de Miguel Ángel Rodríguez, el creador de 200 monjes. Así que si quieres hacer unas preguntas.
Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es ese vino 200 monjes? Cuéntame qué peculiaridad tiene fundamentalmente.
Bueno, pues 200 monjes es nuestro buque insignia, ¿vale? El tinto, porque hace 2 años que nos lanzamos también con la gama de blancos y yo destacaría un poco frente a, pues a otros vinos de este calibre, la guarda, que estamos comercializando ahora un 200 monjes reserva 2013, donde ahí ya se ve un poco el modelo de hacer, ¿no? Y pues lo que sorprende al final es la vivacidad que tiene, ese color, esa intensidad, a pesar de del tiempo que tiene.
Oye, pues nada, te dejamos que sigas trabajando y perdón por haberme metido en mitad de toda la preparación. Gracias, Silvia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 200 monjes, un vino que muy recomendable y que yo te recomiendo que vengas aquí a probarlo, a este salón del vino y la gastronomía de Narbona Solís. Estamos al filo ya de las 6 de la tarde. Vamos a poner el punto y seguido a esta programación especial porque mañana mi compañera Mónica García estará aquí a partir de las 12:30 en Herrera, en COPE más Málaga, haciendo en directo el programa y también contándote lo que va a ser la segunda jornada de este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís que hoy se ha inaugurado, que de hecho se está inaugurando ahora mismo. Precisamente está hablando el delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Málaga, y es otro de los encargados de poner o dar el banderazo de salida a este salón que se está celebrando aquí en el Hotel Lozano. Mañana más, a partir de las 12:30, los saludos de Pedro González, allá en el control central estuvo en la realización Enrique Ortiz. Nada más en el día de hoy, mañana más, adiós.
No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos.